Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El encargado del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai de Bali y todas las partes interesadas no aplican ningún control o inspección especial a los pasajeros de avión procedentes de China que llegan a la Isla de los Dioses. El gobierno provincial de Bali espera que al menos 700.000 turistas de China puedan visitar la Isla de los Dioses, a lo largo de 2023 en línea con la política del gobierno chino que ha permitido a sus ciudadanos volver a viajar al extranjero. El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, realiza una visita no anunciada a Ucrania. Francia y Alemania prometen seguir apoyando a Ucrania contra Rusia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El encargado del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai de Bali y todas las partes interesadas no aplican ningún control ni inspección especial a los pasajeros de avión procedentes de China que llegan a la Isla de los Dioses. El director general del aeropuerto Igusti Ngurah Rai Bali, Khandi Khairuddintiawan, declaró el lunes que aplica los mismos procedimientos incluso en el proceso de control sanitario a los pasajeros de los aviones que llegan a Bali procedentes de todos los países, incluida China. El gobierno provincial de Bali espera que al menos 700.000 turistas de China puedan visitar la Isla de los Dioses a lo largo de 2023 en línea con la política del gobierno chino que ha permitido a sus ciudadanos volver a viajar al extranjero. El vicegobernador de Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, el lunes 23 de enero en Denpasar, dijo que la cantidad de turistas de China que vienen a Bali a menudo compite con los turistas de Australia. Él espera que la llegada de turistas del país de la cortina de bambú o China puede facilitar el logro de llegadas de turistas extranjeros a Bali, que tiene como objetivo llegar a 4,5 millones en 2023. La Secretaría General de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, o PHRI por sus siglas en Indonesia, Maulana Yusran, dijo que el levantamiento de la implementación de restricciones a las actividades comunitarias, o PPKM por sus siglas en Indonesia, se convirtió en uno de los factores de ocupación de habitación de hotel durante las vacaciones del año nuevo chino. Esta vez había aumentado. citado de antara el lunes en Jakarta, Maulana dijo que el feriado del Año Nuevo Chino esta vez también podría ser un incentivo adicional después del feriado de fin de año del año pasado. De esta forma, el objetivo de ocupación de enero se puede cumplir adecuadamente en este año del conejo de agua. Maulana dijo que es muy optimista de que habrá un aumento por la derogación de las restricciones de actividades comunitarias. Aún así, tampoco negó que su equipo aún está enfrentando otros desafíos, uno de los cuales es el potencial de una crisis global. También espera que este año la asociación PHRI pueda colaborar con el gobierno para fomentar el movimiento de turistas nacionales para que las actividades en el sector turístico sigan creciendo a pesar de los desafíos externos. Esta esperanza, según él, puede materializarse a través de un programa para reactivar el sector turístico que se vio afectado durante la pandemia a través de normas o políticas que sean propicias. El puerto pesquero del archipiélago, o PPN por sus siglas en indonesio, en el pueblo de Pengembengan, Regencia de Jembrana, Bali, se convertirá en un puerto pesquero internacional cuya construcción comenzará este año. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, al inspeccionar Pengembengan el lunes en Jembrana, dijo que se planea ampliar el área del puerto de 13,5 hectáreas a 60 hectáreas. Además, la balsa de Amarre también se ampliará a 72,5 hectáreas con capacidad para 1.500 barcos, como un puerto pesquero especial que reemplazará el puerto de Benoa, que es un puerto público, dijo. Varios tipos de pescado estarán disponibles en este puerto. Calculó que la construcción del puerto costaría 900 mil millones de rupias provenientes de préstamos extranjeros y el desarrollo comenzaría a mediados de 2023. Aunque es un puerto de clase internacional, el ministro Trenggono aseguró que los pescadores tradicionales recibirán protección. Según él, el 35% de la producción pesquera debe destinarse a los pescadores artesanales. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, invitó a Arabia Saudita a aumentar la cooperación comercial con Indonesia a través de reuniones entre actores comerciales de los dos países. La solicitud de Zulkifli se transmitió durante una reunión con el ministro de Comercio de Arabia Saudita, Majid bin Abdullah Al-Kasabi en Riyadh, el domingo 22 de enero hora local. En una declaración escrita recibida por RRI Voice of Indonesia el lunes en Jakarta, Zulkifli Hasan dijo que el aumento de la cooperación comercial con Arabia Saudita se llevó a cabo a través de planes para establecer la cooperación en el sector comercial con el fin de equilibrar la balanza comercial así como ampliar oportunidades y acceder a los principales y potenciales mercados de productos de los dos países. Mientras tanto, el ministro de Comercio de Arabia Saudita, Majid bin Abdullah Al-Kasabi, acogió con satisfacción los esfuerzos para aumentar las relaciones comerciales bilaterales entre los dos países mediante el establecimiento de una cooperación más profunda en el campo del comercio entre Indonesia y Arabia Saudita, tanto a nivel bilateral como regional, marcó con el Consejo de Cooperación del Golfo. El ministro de Comercio, Majid bin Abdullah Al-Kasabi, animó a que este plan de cooperación pueda ser discutido inmediatamente a nivel técnico por los dos países. El ex primer ministro británico Boris Johnson realizó una visita no anunciada a la capital ucraniana el lunes 23 de enero para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Citado de antara, Johnson también se reunió con varios estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Taras Shevchenko Kiev y respondió varias preguntas allí. Aunque Ucrania todavía está en estado de guerra con Rusia, Zelensky dijo que confiaba en que Ucrania ganaría en 2023 con ayuda internacional, respondiendo a una pregunta sobre el suministro de personal del ejército ucraniano. Zelensky dijo que la seguridad de los soldados era su principal prioridad. Mientras tanto, Johnson dijo que la difícil situación del pueblo ucraniano ha durado demasiado. Según él, la única forma de poner fin a esta guerra es que Ucrania gane lo antes posible. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz prometieron el lunes 23 de enero continuar apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia. Citado por Antara en una rueda de prensa conjunta en París, Macron no descartó la posibilidad de enviar tanques Leclerc a Ucrania, pero subrayó que cualquier decisión debe ser coordinada con los países occidentales aliados de Francia. Macron agregó que la entrega de los tanques no debe exacerbar la situación, debe tener en cuenta el tiempo necesario para entrenar a Ucrania para que sea eficaz y no debe poner en peligro la propia seguridad de Francia. Mientras tanto, Scholz repitió la declaración de Macron de que los dos países continuarán brindando apoyo a Ucrania mientras sea necesario. En una declaración conjunta tras la reunión de ministros de Francia y Alemania, los dos países condenaron el ataque de Rusia contra Ucrania. Francia y Alemania también se comprometieron a continuar apoyando firmemente a Ucrania en todos los campos, especialmente en los campos político, militar, económico, financiero y humanitario, social y cultural. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre si empieza a implantar la segunda vacuna de refuerzo. Después de que a finales del año pasado se pusiera en marcha la segunda vacuna de refuerzo COVID-19 para las personas mayores y los trabajadores sanitarios, ahora es el turno del público en general de recibir una vacuna de refuerzo gratuita a partir del martes 24 de enero. El objetivo para administrar el segundo refuerzo de la vacuna COVID-19 o la cuarta dosis son adultos mayores de 18 años. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud a través de la circular sobre la segunda dosis de refuerzo de la vacunación contra el COVID-19 para grupos públicos en general, que fue firmado por el director general de Prevención y Control de Enfermedades, Maxi Ren Rondonuvu, el 20 de enero de 2023. En la carta circular se indicó que la vacuna utilizada para el segundo refuerzo o cuarta dosis es un tipo de vacuna que ha recibido aprobación o autorización de uso de emergencia de la Agencia de Supervisión de Medicamentos y Alimentos de Indonesia y se administra al menos 6 meses después de que la comunidad recibe el primer refuerzo vacuna. Para este programa, el gobierno ha asignado 9,3 millones de dosis de vacunas COVID-19 para apoyar el segundo programa de vacunación de dosis de refuerzo para el público en general, según lo declarado por la jefa de la Oficina de Comunicaciones y Servicios Públicos del Ministerio de Salud, la Siti Nadia Tarmizi, en Jakarta el lunes. Dijo que el stock de vacunas almacenadas en Jakarta es 7 millones de dosis y 2 millones de dosis en las regiones. Los tipos de vacunas que se están preparando incluyen las vacunas Janssen, Pfizer, Sinopharm, Gviflex y las restantes vacunas rojas y blancas de producción nacional, a saber, Inovax e Indovax. Como se sabe, para obtener la segunda vacuna de refuerzo no tienen que esperar boletos o invitaciones, sino que pueden ir al centro de vacunación a través de la aplicación de salud existente. Además, implementar la aceleración de la vacunación es aumentar la protección del pueblo indonesio frente a la amenaza del COVID-19. De hecho, luego del levantamiento de las restricciones a la actividad comunitaria por parte del presidente el 30 de diciembre de 2022, aún se recomienda que continúe prestando atención al protocolo de salud. Esto se debe entender por el bien de la salud ambiental y de uno mismo. Los efectos de la pandemia de COVID-19 brindan muchas lecciones sobre el significado de la resistencia, la salud ambiental y personal y cómo prevenirlos. Además de esto, las partes interesadas tampoco deben quedarse de brazos cruzados, a pesar de que las restricciones de actividades comunitarias han sido derogadas, sino continuar monitoreando la propagación y la presencia de COVID-19, a pesar de que ahora se considera un resfriado común. Debemos saber que en China la última variante supuestamente causó muchas muertes. Por ello, además de dar el segundo impulso, el gobierno debería seguir vigilando el movimiento de migrantes del extranjero que ingresan al territorio indonesio. Esto tiene como objetivo evitar la propagación de la nueva variante de COVID-19. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos el día 24 de enero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de enero de 1949. Fuerzas chinas invadieron Pekín. El 24 de enero de 1949, durante la Guerra Civil China, las fuerzas comunistas entraron en Pekín sin acciones violentas. El 1 de octubre de ese año, el líder del Partido Comunista de China, Mao Zedong, proclamó en la plaza de Tiananmen la nueva República Popular China. Como capital de la nación, Pekín ha sido también el escenario de protestas y acontecimientos políticos, como las protestas del 4 de mayo de 1919, que darían lugar al movimiento del 4 de mayo, la proclamación de la República Popular, cuando se produjeron numerosas protestas en recuerdo del fallecido primer ministro Zhou Enlai y las protestas de la plaza de Tiananmen en 1949, que terminaron siendo sofocadas de manera violenta mediante la intervención del ejército el 4 de junio en una de las acciones más controvertidas de la historia de la República Popular China. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de enero de 1939. El terremoto de Chillán sacude la región central de Chile. A las 23:32 horas, la región de Chillán es sacudida por un terremoto de 7,8 grados Richter. Tres minutos después, un sismo similar afecta a la ciudad de Concepción. En cuestión de minutos, la mayor parte de las viviendas de ambas regiones se derrumban, dejando atrapadas a numerosas víctimas. En Concepción, apenas el 5% de las edificaciones permanecen en pie. En Chillán, sobreviven apenas 15 de las 4.000 casas de la ciudad. Los daños se extienden a las regiones de El Maule, Linares y Ñuble. A causa del desastre, la zona queda aislada por la caída de puentes y torres de comunicaciones. El sistema de agua potable y electricidad se interrumpe por días, elevando el costo humano de la tragedia. Oficialmente, el sismo cuesta la vida de 5.648 personas. Sin embargo, otras fuentes de la época escalan esa cantidad de 30.000 víctimas fatales. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Darling, tak pernah ku temukan cinta seperti oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia analiza la asistencia humanitaria, la educación de las mujeres de Afganistán y la candidatura de Indonesia al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2024-2026. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, realizó una visita de trabajo a Nueva York, Estados Unidos de América. Durante su visita de trabajo, Retno Marsudi mantuvo reuniones con varias partes para discutir el apoyo a la educación en Afganistán y la candidatura de Indonesia al Consejo de Derechos Humanos. Como se cita en la página kamlu.go.id, el jueves, Retno Marsudi se reunió con la enviada especial de Estados Unidos para Afganistán, Rina Amiri. La reunión dialogó, entre otras cosas, el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Educación de las Mujeres Afganas. La Conferencia Internacional, que se celebró el 9 de diciembre de 2022 en Bali, resultó en un compromiso político y un apoyo concreto para la educación y el empoderamiento de las mujeres afganas. La ministra Retno Marsudi transmitió la importancia de explorar métodos educativos alternativos como la educación en línea, el empoderamiento de las mujeres a través de la educación informal y el diálogo entre los líderes religiosos de los países islámicos y Afganistán. Retno Marsudi también se reunió con los representantes permanentes de los países influyentes en el tema de Afganistán en las Naciones Unidas, incluidos representantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y China, que también son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La ministra también se reunió con varios países islámicos como Pakistán y Turquía, así como con países donantes como Alemania y Suiza. Retno Marsudi también se reunió con el director ejecutivo adjunto de UNICEF. El propósito de la reunión es garantizar que la comunidad internacional continúe brindando asistencia humanitaria vital al pueblo afgano. Previamente, la ministra se reunió con los representantes permanentes de Botswana, Burundi y Ruanda. La reunión discutió la candidatura de Indonesia para el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2024-2026. Durante el encuentro, ella transmitió la cercanía bilateral entre los dos países y la trayectoria de Indonesia en temas de derechos humanos. Además de discutir la asistencia humanitaria y el apoyo a la educación de las mujeres en Afganistán, la ministra Retno también compartió las prioridades de la presidencia de Indonesia de la ASEAN en 2023, los desarrollos en Myanmar y la región del Indo-Pacífico. Este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tak pernah melupakanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Kalimantan Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, soto, denominado también soto o choto, es una sopa típica de la cocina indonesia que se elabora con un caldo de base y varias verduras. Existen muchas variedades de sotos en las regiones de Indonesia. Por ejemplo, en la ciudad Kota Waringin Occidental, en la provincia de Kalimantan Central, se puede encontrar un tipo de soto llamado choto manggala. En el idioma local, manggala significa yuca, por lo que el soto elabora yuca como el principal ingrediente. Estimados oyentes, además de yuca como ingrediente principal, en choto manggala se añaden patas de pollo. En el proceso de elaboración, la yuca se corta y luego se hierve. A continuación, hay que mezclar las patas de pollo y el condimento en el guiso de yuca y cocinar hasta que estén medio cocidos. El condimento está hecho de ajo, pimienta y sal. Después de que todo esté cocido, el choto se sirve con huevos cocidos en rodajas, hojas de apio y cebolla frita. El choto manggala tiene un sabor sabroso y delicioso. Estimados oyentes, el choto manggala no solo tiene un sabor distintivo, sino que también es muy nutritivo y bajo en calorías, porque está hecho de yuca. Para aquellos que estén interesados en disfrutar de choto manggala, ven a la provincia de Kalimantan Central, especialmente a la ciudad de Kota Waringin Occidental. Allí encontrarán muchos puestos de choto manggala. El precio es relativamente económico, entre 15.000 y 25.000 rupias por ración. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con la sopa choto manggala de la provincia de Kalimantan Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Tiba di Bandara. Tiba di Bandara, o llegar al aeropuerto. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación acerca del tema ¿Di mana membeli kartu perdana? ¿Di mana membeli kartu perdana? O en español, ¿dónde se puede comprar una tarjeta SIM? La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y el oficial del aeropuerto. Vamos a escuchar la conversación.
Di mana membeli kartu perdana?
Di sebelah kiri pintu keluar.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema Di mana membeli kartu perdana? Di mana membeli kartu perdana? O donde se puede comprar una tarjeta SIM? Voy a pronunciarlos despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Di mana, en español, ¿dónde? Membeli, en español, comprar. Kartu perdana, en español, tarjeta SIM. Di mana membeli kartu perdana? En español, ¿dónde se puede comprar una tarjeta SIM? Memesan taksi. En español, pedir un taxi. Di dekat pintu keluar. En español, cerca de la puerta de salida. Memesan taksi di mana? En español, pedir un taxi, ¿dónde? Di samping pintu keluar. En español, al lado de la salida. Terminal kedatangan. En español, terminal de llegada o sala de llegada. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración ¿Di mana tempat membeli kartu perdana? ¿Di mana tempat membeli kartu perdana? O en español, ¿dónde se puede comprar una tarjeta SIM? En la oración hay una palabra interrogativa ¿Di mana? ¿Di mana? O ¿dónde? Que se usa para preguntar un lugar o una posición. Otro ejemplo, en el idioma indonesio, la proforma interrogativa di mana o dónde se puede colocar al final de la oración. Vamos a escuchar las siguientes conversaciones para preguntar un lugar. Di mana memesan taksi? En español, ¿dónde se puede pedir un taxi? Di dekat pintu keluar. En español, está cerca de la puerta de salida. Memesan taksi di mana? Memesan taksi di mana? En español. Pedir un taxi. ¿Dónde? Di samping pintu keluar terminal kedatangan. Di samping pintu keluar terminal kedatangan. En español, está al lado de la salida de la terminal de llegada. Estimados oyentes, para preguntar un lugar o una posición del algo, usted también puede utilizar la preposición di, o en español, en o a, que indica la posición de algo. Por ejemplo, di samping, en español, al lado de, di dekat, en español, cerca de. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Di mana membeli kartu perdana?
Di sebelah kiri, pintu keluar.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema ¿Di mana membeli kartu perdana? ¿Di mana membeli kartu perdana? ¿O dónde se puede comprar una tarjeta SIM? Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción de la música malaya titulada Pulau Putri o Isla de la Princesa, que será cantada por Rian Syahputra. Oyentes, la canción compuesta por Dino Dilar cuenta la historia del Pulau Putri o la Isla de la Princesa. Pulau Putri es uno de los destinos turísticos de Batam, que se encuentra justo al lado de Singapur y es una de las islas más fronteras de Indonesia. En la letra se dice que la isla Pulau Putri es un lugar para que los amantes jueguen. Hay una hermosa historia de amor que siempre se recuerda. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Pulau Putri o La Isla de la Princesa, interpretada por Rian Syahputra. Oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Love.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.